Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este martes 23 de abril de 2024. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. El América recibe al Pachuca hoy a las 8:15 de la noche. Rayado cerró su preparación para enfrentar mañana al Columbus. Ana Campa, jugadora de León, acusa falta de apoyo de la directiva de León tras perder la vista por un balonazo. La vuelta del América a Pachuca será el próximo día 30 de abril allá en Pachuca. Pero hoy, John, buenas tardes, estarás en el Estadio Azteca.
Partido importante, lo cambiaron de horario y empieza tarde, porque estás hablando de las 10:15 del este de los Estados Unidos, pero sí, cambió, estaba programado a las 7, pasa a las 8:15.
Correcto.
Y lo de Ana, esta jugadora del León, pues hay la versión de ella y la versión del Club León. Creo que es un reflejo a veces que el trato en el fútbol profesional femenil no es igual que el varonil, no hay los mismos presupuestos, y habrá que saber de este tema, porque normalmente el León, Grupo Pachuca, se cuida mucho de eso, ¿no?
Estamos buscando a Jesús Martínez para ver si quiere decir algo, y también estamos buscando a Ana Campa para conocer las dos versiones con respecto a esta aparente falta de apoyo, porque la directiva de León dice que sí se ha apoyado a la jugadora. La Juventus avanza a la final de la Copa Italia en los premios Laureus. Novak Djokovic es reconocido como el mejor deportista de 2023. Rafael Puente, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Beto? ¿Cómo estás, John? Un saludo para ambos y también para toda la gente que nos sigue a través de la fórmula. Y bueno, tuve la oportunidad de ver una buena parte del partido, de la Lazio contra Juventus. Fue mejor la Lazio, pero aquí se gana con goles, iba con ventaja de 2-0, aparentemente iba un poco cómodo, luego le hicieron un gol la Juve, y bueno, pues queda fuera, queda eliminado, pero siempre, pues la verdad, disfrutando de muy buen nivel de fútbol cuando tenemos la oportunidad de ver encuentros de la Liga Italiana, de la Premier, de Alemania, etcétera, etcétera.
Sí, de hecho, Rafa, gana el equipo romano, pero la Juventus avanza a la final por el marcador global de 3-2 en este partido que define el pase del equipo de la Juventus a la final de la Copa Italia. El Arsenal derrota 5-0 al Chelsea, es líder en la Premier con un partido más sobre el conjunto del Manchester City. Y como apuntaba John, un partido donde el América va a jugar con titulares frente al Pachuca el día de hoy en la cancha del Azteca.
Esa derrota en octavos contra Chivas en el Azteca, ¿cómo le cobró factura al Águila? Porque esa es la diferencia para que cierren en Pachuca y no cierren en el Estadio Azteca. Y por ahí me contó un pajarito que va a venir Roca Rey a Aguascalientes.
Roca Rey, John, el día 5 de mayo, el domingo 5 de mayo, alternando con Diego Silvetti, con Luis David Adame.
¿Y sabes quién canta?
Anímate.
¿Quién canta en la noche?
No.
Alejandro Sanz.
Ay, caray, está buenísimo, vamos.
Por ahí este Villamelón se dará cita en Aguascalientes.
Me alegro, buenísima, buenísima noticia. Oye, John, qué padre convivir por allá. Y te preguntaría por Andy Reid, que renueva con Kansas hasta 2029.
Mientras tengas a Patrick Mahomes de tu quarterback, Andy Reid sabe que se pueden acumular más los trofeos. Un head coach que le batalló tanto para ganar un trofeo Vince Lombardi, perdió un Super Bowl con las Águilas, le había costado trabajo, es un tipazo Andy Reid, tiene un hijo que murió de las drogas, tiene otro hijo en la cárcel que atropelló antes de un Super Bowl a una señora con su hija bajo la influencia, y hoy en día el hijo de Andy Reid está en la cárcel. Son esas historias. Gran tipo, nos dio la entrevista post en un Super Bowl, y no cualquier head coach accede, no es alguien que le gusta México. Cuando vino al Azteca, es un cuate normal el coach Andy Reid. Qué bueno que lo firmaron los Hunt. Lo que no les han dado es un nuevo estadio, ¿eh? Y ahí te contaré, fui a CU el sábado.
¡Ay!
¡Goya! ¡Cachun, cachun, rara! Muy divertido, Beto.
Lo siento por ti, por el América.
No, gracias a toda la gente de Pumas de 10, la verdad.
Vamos a volver para hablar del América frente al Pachuca el día de hoy.
El hecho de que tiene jugadores jóvenes, buenas tardes, primero que nada. Tiene jugadores jóvenes, son un equipo muy intenso que que se ha adaptado a la idea que tiene el entrenador, que lo han hecho bien durante este torneo. Creo que es algo que se destaca y en lo personal el grupo creo que tiene que igualar esa intensidad mínimo, saber que estamos de locales, aprovechar también esto. Igualmente, como te digo, creo que estamos preparados para este tipo de juegos. Son partidos en los que nos gusta estar, en los que nos gusta esa emoción, esta vibra que se siente, sobre todo con nuestra gente. Te digo, entrar desde el primer minuto al 100%, no entrar confiados de nada, matarnos en la cancha como grupo, y obviamente así podemos hacer un gran juego. Es un grupo que está fuerte mentalmente, es un grupo muy, muy sabio, con mucha experiencia, un grupo que ya lleva años estando juntos, que cada vez se ha agregado gente que viene a sumar. Creo que el hecho de que haya pasado esto bien o mal, de alguna manera ayuda a enfocar más al grupo, a mantenernos mucho más estable. Creo que todo se habló durante el día del partido, se habló al día siguiente, qué cosa vamos a hacer, qué no. Te digo, creo que ayuda mucho que seamos un grupo muy unido para saber enfrentar esto, y creo que pasó un gran momento también. Entonces, te digo que el equipo está confiante, el equipo está enfocado en lo que hay que hacer, y que primero Dios podamos sacar un resultado favorable el día de martes.
Ya se le pegó al jalisciense Israel Reyes el portugués de Jardiné al decir que está confiante el grupo americanista, confiado el grupo americanista para seguir adelante en este torneo, enfrentando un equipo serio, a un rival que juega bien, que tiene muchos jóvenes, que está bien dirigido, como es el equipo del Pachuca. César, mucho gusto en saludarte para conocer más del América rumbo al partido del día de hoy.
¿Cómo estás, Beto? Qué gusto saludarlos. Vamos ya camino a la cancha del Estadio Azteca, donde hoy por la noche se juega este partido de ida de las semifinales de la Copa de Campeones de la CONCACAF. Un encuentro en el que América buscará demostrar que lo ocurrido el sábado pasado en Ciudad Universitaria no es la realidad del equipo, que fue una mala noche, y para ello Andrés Jardine pondría en el terreno de juego a su equipo estelar. Fuentes comentaron a ESPN que el equipo que trabajó como titular anoche en el último entrenamiento fue con Luis Malagón en la portería, estuvo Israel Reyes, el Chicote Calderón en los laterales, estuvo en la defensa central Igor Lichnowsky y Sebastián Cáceres. En el medio campo iría el de lujo, el de Jonathan Dos Santos, Álvaro Fidalgo, y delante de ellos Diego Valdés, mientras que en la delantera se perfilan para iniciar Alejandro Sendejas, Julián Quiñones y Henry Martín. Me cuentan también que Javairo Dil Rosum estuvo también algunos minutos probando como titular en alguno de los costados, pero parece que el holandés tendrá que esperar en el banco de los suplentes y no haría modificaciones Andrés Jardine con respecto a lo que presentó el fin de semana pasado en el Olímpico 68.
César, un abrazo. Hace varias semanas me decían que Brian Rodríguez, a veces fuera del terreno de juego, no es el más disciplinado, que no se cuida. ¿Qué tanto lo de Henry con Brian en CU es un poco la frustración de que este es un equipo que puede conseguir el bicampeonato y quizás a algunos no les gusta que Brian quizás no es el más profesional?
Hola, Johnny, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Sí, mira, es una realidad de que Brian Rodríguez es un tipo distendido dentro del terreno de juego. Es un tipo que le gusta la vida sociable, le gustan las redes sociales. Estuvo ya, por ejemplo, también en el podcast este de la Trisecta, que tanta polémica ha levantado, con Igor Lichnowsky, con Kevin Álvarez. Hace poco subió una fotografía donde supuestamente estaba comiendo tacos en la calle y, bueno, después coincidió que se enfermó del estómago. Entonces, son situaciones que a lo mejor, si tú quieres, pues no pasa nada si suceden, pero tampoco abonan a favor del equipo. Me parece que en ese momento Henry Martín, debido a la desesperación que él tenía de ir perdiendo el partido, de ver que estabas cayendo ante un rival que realmente pues no había hecho tanto para estarte llevando el encuentro y que estabas ahí tratando de buscar el empate y sucede esta situación, saca de quicio al capitán americanista y por eso el reclamo tan airado dentro del terreno de juego. Es una realidad de que sí, Brian es distendido. No he sabido que haya algún problema con él, ni con el cuerpo técnico, ni con ninguno de sus compañeros. Al contrario, hay una buena relación con el uruguayo, pero bueno, quizás son pequeños detalles que tendrían que ayudarle a Brian a entender que hay momentos para hacer ciertas cosas y hay que mantener la cabeza fría, porque este tipo de lujitos no te los puedes dar en un partido como por ejemplo el de esta noche, donde ya estás en una instancia a matar o morir.
Sí, a mí me dio la impresión, por eso quería tu opinión, que como que si Henry reclamó de esa manera, por algo se lo reclamó a Brian y quizás no se lo hubiera reclamado otro compañero. A eso es lo que me refiero, ¿no?
Sí, también, y habría también que ponerle la balanza, querido John. Henry Martín está ya en una madurez humana y futbolística importante. Es un tipo ya de 31 años que se sabe que es el capitán del América. Él sabe que es parte del rostro visible de la institución, que trata de asumir ese rol de ser un líder dentro y fuera del terreno de juego. Incluso también, ahora que hablábamos de este tema de la trisecta, él estaba invitado para participar este fin de semana, decide no ir porque cree que lo mejor era quedarse guardado, no seguir hablando después de una derrota dolorosa. Este tipo de acciones que te hablan de la madurez de Henry Martín contra un Brian Rodríguez que tiene apenas 23 años, que le encanta un poco la vida social, y pues bueno, son situaciones que ocurren. Ojalá que Brian aprenda, porque también pues eso le va a acarrear una suspensión y seguramente pierde terreno en esa competencia para estar en el equipo de Andrés Jardine.
Si el América juega hoy con titulares, como ya lo comenta César, ¿lo hará con suplentes contra el Puebla el próximo viernes en la última jornada de la fase regular del torneo?
Mira, lo que me han comentado es que ese sería el plan, Beto, que el próximo viernes en la cancha del Estadio Cuauhtémoc veamos muchas modificaciones con respecto al equipo que va a presentar esta noche Andrés Jardine. El técnico brasileño quiere que los futbolistas que van a estar hoy en el terreno de juego, que ya prácticamente le podemos poner la etiqueta del equipo titular, esté listo, descansado y fresco para el martes de la próxima semana, cuando tienes que irte a meter al Estadio Hidalgo a tratar de finiquitar la eliminatoria y avanzar a la final de la CONCACAF. Entonces, es mucho, muy probable que veamos las modificaciones para el próximo viernes y que veamos rostros como el de Néstor Araujo, como el de Kevin Álvarez, como Richard Sánchez, como Xabairo Dilrosum. Entonces, ahí es donde vendrían los cambios y seguramente es ahí donde vamos a ver el equipo alternativo de la América, porque hoy va con lo mejor que tiene Andrés Jardine. Sabe perfectamente que la CONCACAF es prioridad y así lo está tomando el técnico brasileño, también con la ventaja de que ya tienes amarrado el boleto a los cuartos de final y que un empate en el Cuauhtémoc prácticamente te da también el liderato del torneo.
Claro, y tiene tan buena banca que seguramente no se descompondrá, sí, y tendrá un buen plantel.
Es mejor, claro, que los titulares de otros equipos.
Sí, de acuerdo.
Pues, lo vimos con el América Tigres, ¿no?
Sí, claro. El América tiene un plantel muy vasto y jugará con algunos que no son titulares el viernes allá en Puebla. César, muchas gracias por la información.
Un abrazo, que tengan excelente tarde.
Igualmente, buenas tardes. Por cierto, mañana Santi Ormeño aquí en el programa, antes de jugar el Puebla frente al conjunto del América. Rafa, el América por lo pronto hoy con titulares buscando dar un paso importante antes de la vuelta en el torneo de la CONCACAF contra el Pachuca, que será la próxima semana.
Puesto, obligado. Obligado, para mí quedó a deber. Digo, sin quitarle méritos a lo que hizo Pumas en el partido que ganó en CU y que rompió esa racha tan larga que tenía ahí, pues la verdad, de carácter de invencible en América ahí, pero le ganó y le ganó bien, pues la verdad de las cosas. No aparecieron jugadores importantes como el caso de Valdés, Quiñones, etcétera, pero ya para no meternos en un poco en el comentario de lo que fue esa historia, ya quieran o no, triste para el América, porque digo, lo encaró con todos los titulares buscando el liderato general, y porque Puma siempre representa un rival de mucha importancia para el América. Ahora, el Pachuca, ojo, el Pachuca lo hizo ver mal. En su visita le quitó el invicto.
Sin
le
duda.
El Pachuca le tiene tomada la medida en los últimos partidos, 5, para definir que ha tenido en enfrentamientos con Pachuca. Los ha perdido, si no 5, creo que 4, pero bueno, 4 o 5. Y aquí tiene el América que toma el partido con toda seriedad. Y naturalmente, lo del tema del Puebla que comentabas, pues nada que ver, ¿no? O sea, yo creo que si ves o mides el... Aparte de la importancia del partido que representa ya hoy, los dos partidos de CONCACAF contra el cierre del torneo, pero de plantel a plantel al rival que vas a tener enfrente, nada que ver, ¿no? O sea, Pachuca es un equipo joven, no es un equipo maduro, cometen errores, a veces se han equivocado de visitante, de repente no han dado buenas actuaciones, pero tiene buen equipo, ¿eh? O sea, no puedes confiarte con un rival como Pachuca para nada, entendiendo que aparte tienes que cerrar en casa el Pachuca.
Claro, la próxima semana el Pachuca le quitó el invicto de 24 partidos de visitantes sin conocer la derrota al América en febrero pasado, en ese partido que mencionas, Rafa. Marcelino, mucho gusto en saludarte.
cierto, y justo Pachuca, un equipo, ya lo mencionaban, muy joven, pero sí con esa duda justo de la juventud, la inexperiencia. Históricamente Pachuca ha sido los equipos más complicados para el América en fases de eliminación, en liguilla específicamente. Pachuca los ha superado 5 veces por solo una de América, aunque en esta es una instancia internacional, pero siempre había tenido equipos mucho más cuajados, ¿no? Este todavía en proceso de construcción. Y justo le preguntábamos a Guillermo Almada el día de ayer acerca de esta juventud y lo que representaba esta serie, y él lo que decía, que es lo que ha sostenido prácticamente toda su carrera, es que la edad no juega, ¿no? Él confía en su equipo, en el trabajo que han hecho, y confía que van a sacar un buen resultado, ¿no? La única duda con Pachuca ha sido un equipo muy ofensivo, con Eric Sánchez en una posición más libre en medio campo, con Salomón Rondón en plan grande como líder de goleo del campeonato mexicano, y el neerlandés Usama Idrissi, pero el resto es un equipo muy joven, y en defensa es en donde ha sufrido Pachuca durante este torneo. Entonces veremos cómo puede ajustar y sobre todo sobrellevar esto. Los Tuzos con 4 ausencias para este partido, el Chaca Rodríguez por acumulación de tarjetas. Para estas semifinales ya empiezan desde cero todos los futbolistas, el que traiga alguna tarjeta ya se le borra, Marcelino, pero él iba a estar
interrumpirte.
Y otros por lesión, perdón.
Vamos a la pausa y seguimos contigo después del corte comercial. Volvemos en esta tarde contigo, Marcelino, para concluir tu información.
Sí, gracias, Heriberto. Les decíamos que 4 ausencias de Pachuca, 3 por lesión, el caso de Celso Ortiz, de Eduardo López y de Israel Luna, que no podrán estar al menos para el partido de ida. En el caso de López y de Celso Ortiz podrían estar para la vuelta, es cuestión de ver cómo va la evolución. Y Luis El Chaca Rodríguez, suspendido por tarjetas amarillas, sufrió la segunda contra el Herediano y por eso arranca esta ronda suspendido, aunque al resto de los jugadores que tuvieron solo una tarjeta amarilla entran en limpio para estas semifinales y por lo tanto pues de alguna manera tienen esa ventaja, pero Rodríguez al acumular la segunda contra el Herediano en la vuelta quedó suspendido para este partido.
El Chaca, que llegó a ser lateral titular de la selección mexicana de fútbol. Marcelino, muchas gracias por la información.
Saludos, Heriberto, hasta luego.
Buenas tardes, y vamos a escuchar a Guillermo Almada, el técnico del equipo del Pachuca.
Como le digo un poco a ellos, no juega la cédula de identidad dentro de, o la edad, dentro de la cancha. Lo que sí, lo que juega es el protagonismo, el juego en conjunto, y nosotros tenemos que buscar nuestra fortaleza buscando nuestra mejor versión colectiva. Si queremos lograr cosas importantes como es poder clasificar al Mundial, indudablemente tenemos que estar preparados para esta instancia, más allá del rival que nos toque, que indudablemente nos tocó América, un rival con mucha calidad. Pero vuelvo a insistir, a repetir con lo que dije anteriormente, mucha confianza en los futbolistas y en el trabajo que hemos hecho, como les digo a ellos, que más motivación podemos encontrar que disputar una semifinal en un estadio mítico como el Azteca, con un rival de la jerarquía de América. Así que todos creo que soñaron o soñamos prácticamente desde niño poder disputar de partidos de esta categoría. Así que para nosotros va a ser muy disfrutar. No, América tiene un plantel muy numeroso, con grandes futbolistas. Y nosotros veníamos con mucha actividad y muchos minutos en demasiados jugadores, con fecha FIFA y una cantidad de partidos. Tomamos una decisión que creíamos que era la correcta, porque pensábamos que los que estaban en mejor condición para enfrentar a Santos, a pesar de la obligación que teníamos de ir a ganar, eran esos futbolistas y nada, cada uno analiza y toma determinaciones de acuerdo al momento físico, futbolístico y psíquico que están en sus futbolistas. Así que Jardine tomó la mejor decisión que yo conveniente para ese momento y nosotros la que creímos mejor para nosotros, buscando llegar en óptimas condiciones indudablemente para este partido también.
Fíjate, Rafa, el sábado que le metieron un gol al América balón parado, creo que tú ya lo habías comentado la semana pasada. Yo tenía ganas de preguntarte cómo puede mejorar defensivamente el América defendiendo el balón parado, porque creo que ahí, por ahí, flaquea.
Es algo de lo que ha adolecido, no ahora solo en la época de Jardín, sino desde antes. A lo mejor lo corrigió medianamente el Tan Ortiz cuando estuvo, recordarán que arrancó con una serie de problemas y luego en la medida que fue transcurriendo el torneo se fue acomodando, ajustando y encontrando sobre todo su cuadro bajo ideal. Pero sí es por supuesto un descuido sin restarle ningún mérito a lo que hace Pumas, ¿no? Porque el cobro de Suárez es aprovechando el movimiento de Rivas, de Ulises Rivas, que no es un jugador francamente que se distinga por tener participación en jugadas para definir dentro del área, pero lo hizo de paloma y aparte la puso exactamente en el sitio donde dejó sin ningún tipo de oportunidad a Malagón, pero bueno, para corregirlo no hay otra más que la concentración, ¿no? Y en el trabajo en el día a día, en la semana, pues siempre tendrás como técnico la oportunidad, a lo mejor dependiendo el tipo de rival. Yo creo que los equipos al margen de dominar o sentirse más seguros, a lo mejor en una marca por zona, pues tienes que aplicar también cuando son duelos personales, porque siempre hay especialistas en los equipos rivales y tienes que asignarles a lo mejor el hombre que tienes que mejor va a la pelota dividida aérea, ¿no? Entonces, ahí hay una combinación, ¿no? Que puede ser zona y asignar para un par de elementos muy peligrosos, un par de jugadores. Pero que el América sí se distrae en jugadas a balón parado, sí, porque tiene jugadores en la saga central de buena estatura, de buen juego aéreo, el caso de Linovski, no es tanto Cáceres, pero Cáceres tiene buena potencia de piernas, tiene oficio el uruguayo, el caso Reyes cuando lo utiliza de central, pues también y se distinguió en Puebla jugando y siendo muy efectivo en el juego aéreo. Y bueno, pues lo mismo que Araujo, ¿no? Aunque no lo esté tomando en cuenta. Yo creo que es poner una total concentración, yo, Beto, y no descuidar ahí. Y aparte cuentas también con la figura de Malagón, que no tiene que ser solamente el recurso en el remate de hacer la gran atajada, sino de jugar el área por la estatura y el físico que tiene para tener autoridad en el juego aéreo.
Ya no da tiempo, pero también Quiñones, como que a veces acompañando a Henry no te gusta más por un costado. ¿Dónde te gusta Quiñones, Rafa?
La verdad, Quiñones destacando por encima de cualquier cosa la enorme disposición que tiene. Se ve que es un tipo súper ubicado, joven, entregado al 100%, pero particularmente, claro, habría que analizar las características del jugador que lo acompañaba. Yo creo que Quiñones en Atlas terminó por ser más productivo. Aquí tiene más impacto porque es América, ¿no? Y eso te representa mucho. Pero cumple labores defensivas que por lo menos en Atlas no era necesario que las hiciera. Y entonces creo, me parece que tenía más punch con los rojinegros que con América.
Y vamos a seguir con el tema de la CONCACAF, porque el equipo de Monterrey va a buscar también avanzar a la ronda definitiva de la gran final. Y Oscar Gallardo tiene la información del equipo de Monterrey que va a enfrentar al Columbus Crew. Oscar, gusto en saludarte.
¿Cómo estás, Heriberto? Fuerte abrazo, amigos de ESPN Radio Fórmula. En estos momentos, Rayados está con el tradicional reconocimiento de cancha en el campo del Columbus Crew. Habrá que esperar, Beto, si existen novedades sobre el último once con el cual ensayó el Tano ayer por la mañana en el Barrial. Lo platicamos con Esteban Andrada en el arco, en el fondo una línea de cuatro con Eric Aguirre, el regreso de Estefan Medina de lesión, Héctor Moreno, Gerardo Arteaga, en medio campo Luis Romo y Corcho Rodríguez, Maxi Mesa, Jesús Gallardo, Sergio Canales y Brandon Vázquez. Dos regresos, Beto, que comentábamos ayer, Luis Romo y Estefan Medina, me comentan que en el reconocimiento de campo en Columbus ya entrenaron sin ningún problema Medina y Romo. La única baja hasta este momento es Tecatito, el mexicano realizó trabajo de campo diferenciado en Ohio, sin embargo, todo parece indicar que no estará listo para este compromiso. y bueno, pues vamos a esperar si el Tano decide realizar algún movimiento con este once que practicó ayer, porque me llama la atención, Beto, que en la conferencia por ahí mencionaba algo de tratar de presentar una propuesta defensiva, el tema de las rotaciones, pero solamente el Tano sabrá para este partido de ida, porque el fin de semana Necaxa y hay que recuperar puntos para un buen puesto en la liguilla.
El Necaxa que fue vapuleado por el equipo de los Tigres. Y hablando del Tano, vamos a escuchar al técnico del equipo del Monterrey.
Hay que diferenciar, dos cosas son diferentes. Yo creo que la competencia internacional indica que hoy estamos en una semifinal y hay que afrontarla tal cual es. Luego, en la Liga Mexicana, sí hay que reconocer que no estamos pasando un buen momento. El colchón ese que tuvimos o que tenemos desde principio de temporada nos habilita quizás a aceptar las derrotas, pero tampoco hay que estar tranquilo. Hoy la cabeza mía y la cabeza de los jugadores está puesta en una semifinal, en una Copa Internacional. El partido más importante es el día de mañana contra un gran rival, un gran equipo, el último campeón de la MLS. El respeto nosotros lo tenemos hacia ello y va a ser una serie difícil para poder pasar a la final. En lo personal, me muero por jugar una final, no lo voy a negar. Si bien se me ha negado en muchísimas ocasiones en este club y en otro club, tengo muchísimas ganas de poder estar en una final. Con respecto a lo otro, las decisiones que yo siempre tomo es a beneficio del equipo. Yo considero que los jugadores que han jugado en partidos anteriores era el momento indicado para ver algún tipo de rotación. No quiero decir que eso no fue mal en la liga, al contrario. Creo que son decisiones que uno toma en el momento para lo mejor del equipo.
Oscar, buenas tardes. ¿Qué aprendió el Tano Rayados de lo que le pasó a Tigres con Columbus?
Qué gusto me da saludarte, John. Buenas tardes. Bueno, pues es evidente que no hay que confiarse, ¿no? Dentro del campamento felino, te puedo decir, John, que en los entrenamientos los observé un poco tranquilos, exceso de risas, esa confianza extra que no puedes tener en estos momentos. Hoy la postura del Columbus Crew, John, te habla de que hoy no van solamente por ellos, no van solo por Ohio, es el único equipo de la MLS que está en las semifinales. Es la primera ocasión en que el vigente campeón de la MLS está en las semifinales de la CONCACAF. Saben que Monterrey, pues en sus últimas 5 semifinales avanzaron, invicto en semifinales contra equipos de MLS como Sporting Kansas City y LA Galaxy en su momento, pero hoy el Tano Ortiz sabe que no se debe de confiar como el vecino. Ya analizaron toda la situación de cómo quedó eliminado Tigres y me comentan que los futbolistas ya recibieron órdenes específicas de cómo tratar de obtener mejor provecho mañana en Ohio.
Correcto, Oscar, muchas gracias por la información.
Gracias, Heriberto, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, a final de cuentas no logró Tigres superar al conjunto de Columbus, que va a enfrentar al otro equipo de Monterrey rumbo a la gran final del torneo de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Volveremos enseguida después de este corte comercial. Estamos de regreso porque el Guadalajara y el Atlas se van a enfrentar en el Clásico Tapatío en la última jornada del Campeonato Mexicano. Y Jesús Bernal, te saludamos. Y te pregunto, ¿qué pasa con Chicharito Hernández?
Saludos, Beto, para ti, para todos en ESPN Radio Fórmula. Muy buena tarde. Pues ya se reincorporó a los trabajos, Beto. Ha estado trabajando esta semana. Sin embargo, lo hace con una protección especial en el muslo izquierdo, que es el que le ha venido dando problemas en los últimos días. Lo dejó fuera del duelo contra Pachuca, lo dejó fuera del duelo contra Querétaro, y se ha reincorporado a los trabajos con este aditamento. Entonces, por ahora su estatus sigue siendo en duda, lo quieren llevar con calma, y la instrucción es clara, no lo van a arriesgar si él no está al 100% para evitar que se agrave cualquier tipo de lesión. Entonces, por lo pronto, ahí está, trabajando con el grupo. De hecho, hoy lo vimos también salir y atender a los aficionados a las afueras de Verde Valle, pero con este aditamento en su pierna izquierda, precisamente pues para ir probando, ¿no? Si se va readaptando de buena forma a la intensidad del trabajo de vuelta.
Estoy de acuerdo en que vende camisetas, que significa un producto comercial que seguramente le deja dividendos al Guadalajara, pero ¿no le está saliendo muy caro a Mauri el tener a un jugador tan caro que entre lesiones y sequía goleadora se la ha pasado en este torneo porque tiene únicamente un gol con el equipo de las Chivas?
Sí, Beto, un gol y poco más de 200 minutos jugados. O sea, en realidad sí, sus números son pobres, son escasos en este campeonato. Y mira, por lo menos en este torneo, caro no, porque le vendió todos los chivabonos, le vendió todas las playeras, le vendió todo, ¿no? Y patrocinadores que vendrán nuevos también para la próxima temporada. Habrá que ver en el próximo torneo lo que pueda aportar Javier, y ahí sí, pues revisar si en realidad fue buen negocio, porque al menos por ahora le fue bien económicamente al equipo con la llegada de Hernández, aunque en lo deportivo un gol y poco más de 200 minutos en cancha parece poco para la envergadura de este jugador.
Yo lo que te preguntaría, buenas tardes, es, ¿el vestidor lo quiere? ¿Lo recibió bien? Porque más allá de que pueda haber vendido más y los goles no importan tanto, el día a día de ese vestidor, cuando Chivas quiere ser campeón, ¿cuál sería el estatus hoy del Chícharo con sus compañeros?
Sí, te puedo decir, John, que es un jugador respetado, que es un jugador querido y que incluso convive bastante con sus compañeros en esas actividades que luego hacen en las concentraciones, que se ponen a jugar videojuegos, que toda esta parte, ¿no? Ahí está Javier muy metido con el grupo. Es uno de los capitanes del equipo, por eso es que hay un cierto respeto, pero incluso yo te hablaría, John, de idolatría de sus propios compañeros, porque está claro que les tocó verlo en su mejor momento en Manchester United, y hoy les toca compartir vestidor con él. Hay varios jugadores que sienten idolatría por Javier Hernández en el vestidor de Chivas.
Eso me recuerdo una vez en algún partido de la selección mexicana, que el Chucky, siendo ese Chucky de Europa, se baja del camión y ve a Jared, y el que estaba así como en shock era el Chucky.
Era el Chucky Lozano.
Porque estaba viendo a su ídolo Jared Borghetti, ¿no?
Claro, claro, efectivamente. Dijo Larcamón a ESPN, o en una nota que publica ESPN después de hacer contacto con algunas fuentes, Jesús, que Larcamón podría llegar al Atlas de Guadalajara. ¿Sabes algo al respecto?
Sí, Beto, la directiva continúa, digamos, en este análisis de definir si Beñat San José permanece o se va. Han habido varios cambios estructurales y por ende no pueden, digamos, tener solamente un plan, ¿no? Ya comienzan a prever, en caso de que se tome la decisión de que no sigan, qué van a hacer. Nicolás Larcamón aparece en esa lista, a él lo han contactado, pero su entorno no está muy convencido del proyecto Atlas. Aspiran a algo mejor dentro del fútbol mexicano.
Jesús, muchas gracias por la información.
Saludos, buena tarde.
Igualmente, buenas tardes. Y es que, Rafa, el Cruzeiro de Brasil cesó al Arcamón después de perder la final ante el Atlético Mineiro en el Campeonato Mineiro allá en Brasil, y queda libre el Arcamón, que a mí me parece que, en consonancia con el buen trato de la pelota que siempre ha tenido el Atlas, pues sí, podría encajar en el equipo rojinegro.
Podría encajar, pero también como que están minimizando un poco las cosas, ¿no? No sé en qué se respalda. Le fue bien con Puebla, pero le fue fatal con León. No mal, fatal. Porque León, francamente, sí tenía muy, muy buen plantel y antecedentes. Bueno, el último con Ambriz, sumamente interesante. Entonces creo que ahí Larcamón sí está perdiendo un poco el piso, ¿no? O sea, como todos sabíamos que Larcamón, cuando se fue a dirigir a Brasil, ya tiene la puerta abierta como extranjero, y no quiero decir que no sea un técnico reconocido, lo que hizo en Puebla, mis respetos, pero bueno, pues también sobrevalorado un poco, ¿no? O sea, hay que ver las cosas como son. No le ha ido bien en estos últimos compromisos, lo del Cruzeiro. A lo mejor perder una final, pero haber llegado, habría que conocer a fondo los antecedentes de cómo se dieron las cosas para calificar su participación. Pero tampoco es como para que diga que no le atrae mucho el proyecto de Atlas, ¿no? Porque si algo le ha metido a Atlas es lana con el grupo Orlegi, que se han metido a la competencia fuerte con el grupo Pachuca y con los demás.
Hay que recordar, Rafa, que como el 40% o 30% de Grupo Orlegui es de Grupo Salinas, y de alguna manera Grupo Salinas, cuando él se va del Puebla, de alguna manera u otra lo apoyaron para que se fuera a trabajar fuera cuando él había dicho que iba a tomar un año sabático. A mí lo que me llama la atención del fútbol mexicano es todo es resultados inmediatos, Beto y Rafa. Es decir, si Almada elimina al América y queda campeón de la CONCACAF, se va a hablar que si el Jimmy no le va bien en la Copa América, podría ser candidato.
Claro.
Y si Jardiné da el bicampeonato al América y gana la CONCACAF y no le va bien al Jimmy, ahora Jardiné es candidato a suplir. ¿Cómo somos de eso, no?
Sí, es muy cierto. Hay veces que no se medita tanto, sino que hay precipitación en los juicios.
Urgencia.
Hay urgencia de resultados, efectivamente. Ahora, estoy de acuerdo con Rafa, Larcamón lo hizo muy bien con el Puebla, pero me queda la impresión de que hubo una mancha terrible en la trayectoria de Larcamón con el Puebla, cuando el América le metió 11 goles en dos partidos para eliminar al Puebla en aquella liguilla que significó la salida de Larcamón del equipo del Puebla. Vamos a los goteros del fútbol mexicano. Ana Campa, jugadora de León, sufrió pérdida de visión y acusó falta de apoyo de la directiva de León, pero luego la directiva de León emitió un comunicado donde dice John
que han hecho todo, ¿no?
Que ha hecho todo por apoyar a la jugadora.
Pero ella dice que va al IMSS y que no la han apoyado, entonces habrá que esperar a fondo exactamente ambas versiones, ¿no?
Claro, dice ella.
Sí, Rafa.
Pero seguramente lo vieron ustedes también, acaban de sacar una publicación de plana completa en el espacio deportivo de ya una asociación o un vínculo ahí de trabajo entre el IMSS y el...
Sí, efectivamente. Sí, porque
realmente está el León de por medio, por lógica natural.
Claro, ella dice que por su propia cuenta buscó un especialista y terapias en México y en Estados Unidos. Como soy mexicoamericana y al no ser atendida en León, regresé a mi casa en Texas unas semanas para obtener algo de atención. Al consultar con especialistas me han dicho que mi incapacidad es permanente, o sea que no podré volver a jugar fútbol. Volví a México, hace un mes inicié los trámites ante el IMSS para mi incapacidad, como me dijo la directiva del club, pero nadie del personal del equipo me ha acompañado o ayudado para saber bien lo que tengo que hacer. Tampoco me han preguntado, aunque sea cómo me siento o si necesito algo. Y después el León aclaró que efectivamente sí ha prestado atención a la situación de la joven jugadora mexicana o mexicoamericana. En el gotero internacional, Oliver Giroud deja el Milán para fichar con el Galaxy de Los Ángeles de la MLS. Unai Emery, técnico del Aston Villa, extendió su contrato con el equipo hasta 2027. Denis Teclose afirma que el futuro de Santi Jiménez en el Feyenoord se va a definir este verano. Una jueza bloquea las cuentas de Piqué, donde recibía los pagos de la Supercopa. Y ahora vamos con Chava Rodríguez para preguntarte, Chava, gusto en saludarte. ¿Cómo va la preparación del Canelo y Munguía para su próximo combate?
¿Cómo estás, querido Heriberto? Es un placer saludarles a todos por allá en la mesa de trabajo. Contando los días, a solamente 11 días de que por primera vez dos mexicanos disputen cuatro títulos en una sola batalla, Canelo Álvarez exponiendo el campeonato indiscutido del peso supermediano ante Jaime Munguía, que por cierto hoy ofreció un entrenamiento público, asegura Jaime Munguía sentir respeto por Canelo Álvarez, pero asegura eso se acaba apenas suene la campana, y es que necesita una noche perfecta para dar un gran batacazo el próximo 4 de mayo ante lo que seguramente será un lleno allá en la T-Mobile Arena de Las Vegas. Algo folclórico el entrenamiento, con música en vivo, música regional mexicana, acompañó por algunos instantes hoy a Jaime Munguía y Canelo Álvarez, bueno, pues todavía enclavado allá en las montañas de Truckee, California, alistándose también ya para lo que será una ardua semana de trabajo, contando los días para lo que será entonces ese combate que podremos ver y disfrutar a través de Star Plus y de ESPN Knockout.
Vamos a escuchar precisamente a Jaime Munguía, el retador, el rival del Canelo.
Jaime, ¿dónde viene la confianza para dar este salto a la grandeza contra un libra por libra y un peleador histórico como Canelo en una pelea por el título indiscutido?
Bueno, la verdad yo creo que pues de mi preparación, de mi equipo, de toda la gente que me ha acompañado y la verdad pues de toda la experiencia que he ganado pues en toda mi carrera.
Estamos en el gimnasio de Freddie Roach. Describen que han trabajado porque es uno de los grandes estrategas en el boxeo el día de hoy, que te hace más preparado para ganarle al Canelo.
Sí, así es. Mira, yo creo que Freddy es un entrenador pues, que sabe mucho, que es muy, muy sabio, con mucha experiencia, y la verdad que pues, hemos estado trabajando fuerte todos los días y preparándonos para esta gran pelea.
¿Qué tanta diferencia va a tener el aspecto del hambre que tú tienes de dar este salto frente al Canelo el fin de semana del 5 de mayo?
Bueno, pues no sé, mira, la verdad yo creo que va a ser una buena pelea para los dos. Yo pienso que él también se está preparando muy fuerte. Creo que va a llegar la mejor versión de Canelo, al igual la mejor versión de Jaime Munguía. Entonces va a ser una pelea pareja y va a ser una pelea buena.
Vimos a Ryan García sorprender al mundo el fin de semana pasado. ¿Qué tanto te puede inspirar en tu compañero de Golden Boy Promotion?
No, la verdad que muy bien, pues estoy feliz por eso. Yo creo que Ryan hizo una gran pelea y pues igual nosotros también así lo vamos a hacer.
¿El apoyo del público mexicano qué ha significado para ti?
No, la verdad que mucho. Yo creo que toda la gente que me apoya, estoy muy agradecido con todos ellos, estoy feliz y la verdad que voy a dedicarles la pelea a todo México. Gracias.
La voz de Jaime Munguía, tijuanense contra jalisciense, el 4 de mayo, en este esperado combate. Chava, ¿quieres decir algo más?
No, simplemente comentar, reiterar lo que decía Jaime Munguía, tremendo batacazo regaló Ryan García el sábado pasado, para que no nos creamos todo lo que aparece en las redes sociales, y es que Ryan García se mostró como un personaje errático, que estaba alejado del enfoque del boxeo, no dio el peso, todavía el día de la báscula sube y se toma una cerveza ante la estupefacción de propios y extraños, y al final arrolló a David Haney, lo derrotó por la vía de los puntos, debió ser unánime, pero fue mayoritaria, y va tremendo batacazo, hasta ahora el más sonoro que hemos tenido en este 2024 de Ryan García.
Chava, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Fuerte abrazo, bye bye.
4 de mayo en Las Vegas, Canelo Munguía.
Y hablando de batacazos, yo siempre he dicho que un buen juego de básquetbol de la NBA es lo mejor que hay. Ayer los Lakers iban constantemente arriba en el marcador, hasta por más de 20 puntos en Denver contra el campeón Nuggets, tratando de no caer 2-0 en la serie. Y acabándose el reloj, la última canasta, el último tiro, si no se iban a tiempo extra, lo mete Denver y gana 101-99. Ganaron los Knicks a los 76ers, le ganó Cleveland a Orlando. Y hoy ya saben, por ejemplo, si van a ver el partido del América, pues agarran su tablet en Star Plus y ven Phoenix en Minnesota, Indiana en Milwaukee, Dallas en Los Ángeles contra los Clippers. El jueves es el draft de la NFL y mucha gente dice, John, ¿quién te late? Pues creo que hay unas opciones al principio muy lógicas. Chicago tiene el pick número 1, creo que van por Caleb Williams, el quarterback de USC. Por algo Fields ya lo mandaron a Pittsburgh. Los Commanders, yo creo que van por un quarterback, por Jaden Daniels de LSU. También New England, los Pats, mucho fan de los Pats en México, Drake May de North Carolina. Y el pick número 4, Marvin Harrison Jr. de Ohio State, el hijo de Marvin Harrison, como receptor abierto. El jueves en ESPN y en Star Plus, pues es... ¿Y quién va a tomar Dallas? ¿Y quién va a tomar Pittsburgh? El sábado que fui a CU, mucha gente me dijo... ¿Cuándo va a ganar Dallas? Le dije, pues el día que no esté Dak Prescott como quarterback, van a tener más.
¿Fuiste bien recibido?
Sí, muy simpático, Beto. Es decir, agradezco todo el tema del estacionamiento, fueron muy amables, me ayudaron. Hay cánticos que al igual están fuera de lugar, pero es un lugar muy especial. La gente en los túneles haciendo sus necesidades. Es decir, híjole, ¿cómo te diré? CUSU, yo creo que es el estadio con la afición más pasional en el sentido de su música y la UNAM y lo que identifican, y la verdad, ganaron bien y ahí estábamos, ¿no? Agradezco a la gente que se pudo convivir y la pasamos muy padre. Qué en bueno, el Palomar, pues. Y gracias a la gente de Pumas, porque la verdad, ahora, ayudaron, porque no es fácil, la logística para ir a hacer un América Pumas, ¿sí te despeinas, mi Beto?
Sí, ya lo creo, Rafa.
Apegados a los principios que corresponde a la máxima casa de estudios, ¿no? Uh-huh.
Claro, y aparte, no por irle a otro equipo,
de la gente,
tiene que haber problema, ¿no? No,
¿sí? Yo ese tipo de cosas que decías que te tocó ver y que me ha tocado ver, no estás, la verdad, no estás denunciando absolutamente nada, porque no. Todos los que hemos tenido oportunidad de ir a CU, y sobre todo meterte en esa zona de los túneles y eso, digo, tristemente, y no por recordarlo, con aquel partido
en América. La tragedia, sí.
La visita a la América, que fue una tragedia. Pero no puede ser, o sea, perdón, pero no puede ser tan ordinaria la gente, seguidores de Pumas o de quien sea, como para aprovechar un túnel que aparentemente pues claro. No tiene luz ante el escenario de ponerse así con este tipo de cosas, ¿no?
Claro, qué pena. La falta de educación.
Sí, pero sí es un estadio muy pintoresco, muy padre. Y recuerdas tantas cosas de lo de Bob Beeman y el pebetero. Tiene su glamour sí. Diferente.
No es tan futbolero como no, dice Rafa, porque es tan abierto, es como un sombrero de charro y la visibilidad no es tan buena, es lejana. Ya para terminar, dice el refrán, crea fama y échate a dormir. Y resulta que al manager de los Yankees, Aaron Boone, lo expulsaron después de los primeros 5 lanzamientos realizados en el partido, en una secuencia inicial contra los Atléticos, porque resulta que el umpire pensó que el que estaba protestando era Boone, que tiene 35 expulsiones. Entonces, pues claro que ya tiene...
El umpire ya está ciscado, claro, con Boone.
Exactamente, ¿no? Pero resulta que era un aficionado detrás del dugout el que estaba reclamando, y el umpire pensó que se trataba del manager de los Yankees y lo expulsó por segunda vez en la temporada. 35 expulsiones desde 2018... La mayor cantidad de expulsiones entre los managers en las grandes ligas. Y claro, aunque en esta ocasión no hizo nada, pues ya tiene una fama de pleitista.
Y recordar que Astros Rockies juegan este sábado y domingo en la Ciudad de México, partido de temporada regular de grandes ligas. Ya vinieron los Yankees y los Diablos, ahora sí vienen dos escuadras completas a jugar
en temporada
regular.
Partido oficial.
Gran mérito nuevamente al señor Harp.
A don Alfredo Harp. Gracias, Rafa. John, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.